Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Por fin viernes, ¿eh? ¡Ay, qué bien! No, yo no he hecho nada. Viernes porque es viernes, porque ayer fue jueves. Ya han venido los Reyes y tal. Tenemos aquí a Danny Fox, al señor Vicente Renovel y al
hola,
señor
buena,
Ángel Moreno.
Buena, hola, hola, hola.
¿Qué tal los Reyes? ¿Cómo se han portado con vosotros? ¿Todo bien?
A mí regular, tío.
¿Por qué?
Pues porque pedí una guitarra, ¿te acuerdas?
Sí,
una guitarra eléctrica.
La Telecaster.
Sí, pero me han traído una Telecaster.
Ah, amigo, la Telecaster. Bueno, pero son las que llevan un Sprinting también.
Ya.
Bueno, aquí va. ¿Dani?
A mí me han traído carbón y una cuenta para pagar por el carbón.
Ah, bueno.
Pues fíjate.
Está, la energía está un poco fastidiada ahora. ¿Y Ángel?
Yo mi balón de playa, que es precioso.
Me encanta lo del balón de playa ese de Nivea. A mí me han traído un montón de cosas que no había pedido, la verdad. Y porque no he pedido mucho, pero me han traído cosas que, bueno, pues en realidad fenomenal, porque me vienen estupendamente. Y lo que va a venir estupendamente es el resumen que tenemos ahora de la semana, en el que vamos a empezar precisamente averiguando, sabiendo... ¿De dónde saca la pasta el Ángel Moreno, Angelito?
Vale, vale.
Era algo que teníamos aquí nosotros
vaya
pendiente.
Vaya, por Dios, Hacienda.
A ver, ¿de dónde saca la pasta el Moreno y tal? Sobre todo Danny Fox estaba muy interesado.
Todavía lo estoy.
Y bueno, pues ocurrió esto que vais a escuchar ahora mismo.
Habla, señor Moreno, de unos estipendios... que no habla de estipendios. ¿De dónde sale todo ese dinero? Este habla de pisos en Monte Carmelo de 5.000 euros al mes, de tres plazas de garage. A ver, ¿de dónde puedo preguntar, si no es indiscreción, de dónde usted saca tanto cash, tanto dinero llevar ese tripo de vida?
Ya he entendido la pregunta.
Está entendida la pregunta.
La pregunta sí, ya la entendía. Yo estoy sobrado.
Está sobrado.
Y aparte tiene amigos que... Están sobrados también como yo, que yo, si él me pide para un año, el alquiler de un año, yo se lo doy mañana.
Claro. ¿De qué son 60.000 euros?
Yo se lo doy. Y quieren más amigos, más importantes.
Bueno, pregunto. Van sobrados porque evidentemente sus cuentas bancarias están bollantes.
Sí. Pero, porque hemos currado, bueno, pero porque hemos trabajado.
La pregunta de que está detrás de la pregunta, ¿por qué esas cuentas corrientes están bollantes
a
ese dinero?
Dani,
porque hemos trabajado.
El productor, uno de los productores más importantes de este país...
¿Quién?
El señor Ángel Moreno.
Ya, Jiménez. Pero a mí no me cuadra. No me cuadra, ¿eh?
Somos dos.
Es mucho dinero.
Qué envidiosos son.
Perdona, vamos a ver.
Menos mal que tú sabes.
¿Tú has tenido un programa de éxito que ha creado un hito en la televisión
durante
como
muchos
Tómbola?
Este es mi primer programa de éxito.
¿Has hecho alguno de los... ¿Has hecho 42 programas en la televisión de este país, todos con un éxito?
57.
57 programas con un éxito.
Pero no se gana tanto.
Mira cómo se carcajea.
Ha ganado dinero. Yo he ganado también mucho dinero con la fotografía. Yo soy premio nacional de fotografía.
Pero lo tuyo lo sabemos. Lo tuyo lo sabemos.
Yo le dejo
pero lo de Ángel lo ha mantenido oculto.
Perdona, lo de la fotografía tuyo, eso es un tieso, comparado con lo que...
Ya. Hombre, si lo conozco, si lo sé. Claro. Se ha ganado, exporta
dinero.
Pero
también tengo que decir que eso no quiere... O sea, el que vaya sobrado, que es verdad, no quita a que el ente mío sea una persona humilde.
Humilde.
Otra vez con el mismo rollo.
Yo ahora le voy a pedir, por favor, a esa persona humilde, y basándome un poco en lo que ha planteado Vicente Renovel, te diría, desglósanos, por ejemplo, una producción de un programa cualquiera para ver si es cierto que se gana tanto dinero como tú dices.
Vamos a ver.
A ver.
En nuestros programas, gracias a Dios...
Despacito, para que la gente se entere, sí.
Primero...
Vamos a empezar con...
¿Qué tiempo tengo?
Con la... Tú, el tiempo, no sé, debes tener ya 40 y tantos. Vale, espérate. No sé. Mira,
¿De dónde viene la pasta? Vamos,
sí, ahí va. Una cosa.
Envidioso,
vamos
calla.
A hablar de la concatenación de hechos. Sí. ¿Cómo comienza todo esto? Primero, en el embrión. Alguien tiene una idea para hacer un programa, ¿vale?
Sí.
En este caso, tú tienes una idea una idea.
Y ya no tuve mal.
Y entonces vas y dices, ahí va, pues mira, se me ha ocurrido un programa de televisión. Haces un PDF y lo preparas y ahora se lo voy a llevar a los directivos de televisión para que vean esto. Entonces, tú antes anteriormente a esto te has informado de si la tele necesita ese formato o no.
Claro, tengo un equipo, tengo un equipo de la productora que me va, que se fija en eso, en las ausencias de programas determinados. Sí,
las necesidades que pueda tener una cadena.
El que va mal, el que va bien, el que se va a ir a la calle.
Un inciso.
Joder, qué pesadito.
Tú estás hablando de la productora ya prácticamente en marcha, pero para poner en pie una productora se necesita un capital. ¿De dónde salió el capital inicial?
¿Quieres que te diga yo lo que hace falta para poner una productora? Un número de teléfono. Punto, ya está. Venga, adelante.
A ver, el desglose, por favor.
El desglose.
¿Tienes una idea?
Tengo una idea.
¿Tú ya te has informado de que hay unas necesidades o en principio
carencias.
Unas carencias en una cadena de televisión y vas y le dices, mira, tengo este formato?
Sí. ¿Vale? Mira,
y entonces te dicen, a mí lo que me dicen siempre, vamos a darle una vuelta. ¿A ti te decían eso también?
A mí me decían, la vuelta la has dado ya. Tú ya, vale. Ya vienes con la vuelta, nada.
Vale.
Y entonces, yo, por ejemplo, te voy a hablar de un programa que no es en la Comunidad de Madrid, es en Canal No, Valencia.
Sí.
Yo notaba.
¿Se puede decir el nombre del programa?
Sí, sí, Parle Vosté, Calle Vosté.
Vale. Esta es la idea que tú tienes para el.
Ese.
Eso que lo inventa tú.
Ese, claro, naturalmente, sí. Como todos los programas, como sí, los 57.
Sí. Vale. O sea, Parle Vosté. Hable
calle Vosté.
Calle Vosté.
De vale. Mua.
O sea, hable
Mua
usted,
del,
calle usted.
De Elmenda.
Vale.
Lerenda.
Y entonces, ¿cómo consigues llegar a que Canal No contrate ese programa?
A ver.
¿Cómo lo haces?
Yo tengo. No puedo decir los nombres. Tengo mis contactos, altos contactos
sí.
En la política sí. Valenciana.
Sí, 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 sí. ¿Y?
Y ya está. Ya está.
O sea, tienes altos contactos en la política valenciana.
Sí. Y me permiten una entrevista con las.
Ah, vale. Eso te da pie para entrevistarte con alguien de la
claro.
Cadena. Vale, perfecto.
Y les digo, mira, tengo un programa.
Sí.
Que como los viernes es. O sea, es el prime time más caro de la televisión.
Sí.
Y donde más audiencia hay.
Los viernes.
Los viernes por la noche. Hombre, sí. Cualquiera que sepa de televisión sabe que los viernes por la noche.
Es que no tengo ni idea, por eso te estoy preguntando.
Los viernes por la noche claro. Es donde se parte el bacalao. Claro. Y yo vale. Lo partí. ¡Buah! Vale. ¿Cómo vamos? Como un Masterchef. Entonces, le ofrecí. Dije, para que os salga más rentable, vamos a hacer un programa de 4 horas y media. Y el director me dijo, o 5 si va bien.
O 5 si va bien.
Claro.
O sea, que él lo vio desde el principio.
Hombre, es que se veía.
Vale.
Imagínate.
Tú le dices, el programa se llama así.
Parle Vosté, Calle Vosté.
Vale. Y ahora me lo tienes que explicar. Imagínate que yo soy. No, Vicente Renovel sí. Es el empresario. El,
yo soy el empresario.
El directivo de televisión.
Sí. Sí.
¿Qué querías decir, Pepe?
No ha contado que ganó mucho, pero mucho dinero, que ha sido también representante de grandes famosos de
gracias.
Este país.
Claro, pero esto es después. Vamos, ahora estamos con el tema. Claro, claro. No descubramos las cartas todavía. Claro. Vamos a
y entonces yo te digo, sí. A ver, ¿y cuánto nos va a salir esto?
Esto se va a salir por un pico, pero vamos.
Bueno, pues hágame el desglose, por lo
el
menos.
Que te explique de qué va el programa, ¿no?
Ver, no pues, va, yo lo compro.
Tú eres tecnócrata.
Tienes que saber. Claro. No, el programa es un debate.
Sí.
Sí.
Un debate con un presentador experto en éxitos en la televisión valenciana.
Sí.
Y había que llevar personajes entonces muy conocidos.
Ya.
El padre Apeles, Jesús Mariñas, personajes así que daban mucho juego.
Ya.
Entonces,
los temas, ¿quién los planteaba?
Yo.
O sea,
todo yo.
Digamos que
Elmenda,
la dirección del programa planteaba los temas a debatir. Digamos.
Sí, sí.
Vale, perfecto.
Vamos, el director de la productora.
Vamos avanzando, venga.
Vale, entonces, una mesa con 8 invitados.
Sí.
Unas gradas con unos 50 personas. Y en la grada metíamos a personas que podían hablar del tema. El programa que nos dio más fama...
Interactuaban.
El programa que nos dio más fama era uno que estaba Mariñas, el padre Apeles, estaba el periodista Carlos Dávila y ya no me acuerdo de más gente. Sé que en la grada estaba una Lidia Lozano que por entonces comenzaba.
Bien.
Hicimos un programa sobre la vida de los famosos.
Ya.
Entonces, dio tal resultado que tuvimos un 43,8% de audiencia.
A ver, vida de famoso, ¿qué quiere decir? Chismorreos. Pregunto.
Claro, ¿qué va a ser? No vamos a hablar de si se
cotilleos.
Lleva... A ver, ¿que se lleva bien con su mujer? Pues no. No tontería.
Es que si no, no interesa,
perdón,
¿no?
¿Qué vas a hablar? ¿De los estudios de Dinio?
Claro. Sí, vas a es que no le, claro. Pues, no le, a Pérez no le vas a preguntar si...
Eso no le interesa a nadie.
Si le gusta el fútbol.
A pesar de que tengo que decir que los tiene.
Claro, claro. Oye, buen amigo mío. Y entonces, bueno, tuvo mucho éxito. Y a partir y estuvimos 2 años haciendo el programa. 2 años. A ver, Vicente.
Ese es el embrión un poco de él.
Sí. Y ahora cuento las ganancias.
Claro, ahí es donde claro, yo quiero ir.
Gracias. Pues el presupuesto de ese programa, a ver, a grosso modo, porque ya ha pasado casi 20 años. No, casi no, ha pasado 20 años. Y pues el presupuesto sería en euros, en euros, como unos 5 millones de euros por programa.
Por programa. Sí, al día.
Sí, wow. Sí, 5 millones. No.
Eso va a pasar ahora.
Está dentro de
sí,
esto
sí.
De
pueblo.
Eso es lo que podría. 5 millones de euros.
A ver, la productora se llevaba el 20% y yo me llevaba el 3%. De ese 20, o sea, aparte del 20%, el 3 para mí cuenta personal.
Pagaba, yo puedo...
O algo más. A veces me llevaba...
Ya, pero tú, o sea, tú pillabas cacho porque tú eras el ideólogo del programa.
Claro.
Y digamos que el know-how lo tenías tú.
Exactamente.
Y hay, hay que explicar a la gente lo que es el know-how. Vale, explica pues, a Pepe lo que es el know-how.
Yo puedo decir que pagaba muy bien, porque a mí me ofreció por cada programa que fuese...
Sí.
3.000 euros sí. Por cada programa.
Por hacer, ¿qué hacías tú?
Lleva un tema de fotos.
Sí, más hoteles 5 estrellas.
Más hoteles, gastos, viajes, si tenía que coger un avión, todo.
Vale,
sí,
pero explícale al público lo que es el know-how, porque no va a saber.
Pues anda que yo no lo sé tampoco, lo voy a explicar.
Yo te lo creí
que lo sabías.
Yo tampoco.
Bueno, porque es parte de tu profesión, el know-how.
Yo soy fotógrafo. Ah, por cierto, Dani, ¿cómo que no has empezado el año con Frank Sinatra?
Lo empecé muy bien.
No has empezado bien, ¿eh?
No, pero el programa...
Bueno, no ha acabado todavía.
El primer programa del año es hoy.
Seguimos hablando de lo mío.
Todavía no hemos entrado a la sección de Dani.
Claro.
A mí me interesa mucho.
¿Sigo hablando de dinero o de tonterías?
Por favor.
Bueno, espérate que no he acabado. Yo era 3.000 euros fijos, sí, aparte gastos que eran otros 3.000.
Fácil.
¿Pero en qué gastabas los otros 3.000? Se puede saber.
En cenas, yo tenía que invitar a gente.
En cenas, 3.000. Dos días, 3.000 euros.
Comprarme un traje de vez en cuando.
No, di la verdad. ¿Qué más?
Yo tenía que ir bien presentado.
Perdón.
Orden de él.
Perdón. Me ofende que a Dani, como a todos vosotros, os he dado 3.000 euros para los regalos de Reyes antes de empezar y que Dani se esté mostrando tan agresivo.
Es cierto. Tengo que decir que Ángel Moreno...
Bueno, a mí me ha regalado un reloj aparte de los 3.000 pavos.
El día...
No como los que tú vendes.
21 de diciembre, el día anterior a la lotería, nos regaló a cada uno de los miembros de este equipo 3.000 euros para que compráramos regalos para...
Eso es verdad.
Vale. Yo he sido muy generoso.
Sí.
Pero humilde.
Te he dicho que los perdí, que perdí el dinero. Joder. Ahora que me lo dicen un sobre.
El talón te lo hago personal.
Ya no se llama talones.
Lo que yo no sé es por qué no me contrataste a mí. Porque yo ese dinero es que no lo gano ni de coña, vamos.
Claro. Nunca.
Si no te conocía. Uno de los mejores
actores. No te conocía,
pagados.
Vicente.
También es verdad que no me conocías.
Y a Dani tampoco le conocía.
Tampoco.
Vicente, tú eres uno de los mejores actores pagados. No digas eso. Que tú
de lo mejor que estar, pagado no creo.
Tú tienes que estar forrado también.
Bueno, pues eso.
Luis ahorro, pero
lo que
no.
Hablábamos.
El Dani habla mucho, pero en cuanto investiguemos un poco, cuidado, ¿eh?
Que
tiene ahí un retirito.
Franco Rodríguez, cuidado. Veo yo piso.
Bueno,
un
efectivamente.
De piso.
Cuidado. Mira, yo voy a finalizar esta disyuntiva. Yo tengo un buen retiro. O como diría una presentadora de la cual no quiero ni acordarme, yo ya tengo pagado la luz y el agua para toda mi vida.
Fíjate, al precio que está la luz...
Y quedaos con eso.
Oye, y una pregunta... ¿quién te ha cortado el pelo, tío?
A ver, bueno.
Porque ya, mucho standing, ya, mucho standing, ya pero no muy alto.
Yo sabía que se iba a meter contigo hoy con
mira,
el pelo.
Mira, Vicente.
¿Te lo cortaron el día 31 por la noche
sí,
en medio
ver,
de
yo,
la fiesta?
Yo el 28, sí. En el programa del día 28, 29, yo comuniqué en este programa que me iba... Que
lo sé.
Había decidido cortarme el pelo.
Que ibas a ser más humilde, que ibas a cortarte el pelo y que ibas a dejar de fumar.
Eso fue el día 28, era los santos y
claro.
A mí yo sería incapaz de caer en una broma el 28
por cierto,
de diciembre.
Ángel Moreno, me han
claro.
Dicho, no sé si será verdad, me han dicho que te hicieron una broma.
No.
Y que lo pasaste bastante mal. No,
sí, es raro
no voy a meter el dedo en el enchufe, pero sé que algo.
Pasemos el tema.
Vale.
Pasemos un estúpido acuerdo, velo por el.
Oye, ¿sabes lo que pareces? ¿Qué? Pareces un marín, un Navy SEAL retirado. Perdón, hace 30
años. ¿Y eso porque
años?
No me lo he visto en camiseta.
Dicho, perdón, ¿has dicho marín?
Marine.
Sí. Marine.
No es marine.
No es marine.
Marine.
También. Será también, marine. Bueno, según como...
En castellano sería en, marine.
Pero es que Dani ya no bueno, habla castellano,
sería
tío.
Marino.
No, marine. Marino.
No, marine.
Marine. Claro, marine.
No, sí, sí, Dani, sí, sí. No, que no, los marines no son de la marina.
Claro, no
es
son,
otra cosa.
No son
claro.
Sailors, no son marineros.
No son marineros, son marines. Es que es marine. Otra cosa.
Bueno,
los marines
parece,
son la armada. Danny Fox.
The Navy.
Parece un marine retirado sí. Hace.
Es que has
30,
dicho un marín. Un marín es hortera, lo has dicho hortera.
No, sí,
dicho,
claro. Un marín. No, pero inclusive especializado. Lo sabes lo que son los Navy Seals.
Sí,
no,
sí. Pero, sí, los Navy Seals.
Sí, en el obrazo.
Mira, Dani,
de las fuerzas de élite.
Tócame aquí.
¿Qué? Tocas ahí.
Perdóname, hierro, perdóname. Hierro. Yo que veo aquí la perspectiva que tengo a mi izquierda, tengo a Ángel Moreno y a continuación está Danny Fox. Y veo, el digamos, las cabezas de los dos y parecéis dos reclusos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ya sabéis, rodeado de delincuentes estamos aquí. Bueno, y es que tiene que ver con el corte de pelo, que ya sabéis que, bueno, pues hay veces que te lo corta un amigo, otras veces no. Y pasa lo que pasa.
Bueno, pero aquello fue una desgracia lo que le hicieron, pero bueno.
Un problemita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora tenemos una historia que nos contó Vicente Renovel.
Tremenda.
Su trabajo de campo sobre los templarios. Hablaste
sí,
de los
me
templarios.
Me han felicitado. Mucha gente felicitado a mucha me gente, ha mandado ¿no? WhatsApp dándome las gracias porque conoce más cosas de los templarios, gracias templarios. A mí.
Pues bueno, averiguamos absolutamente todo lo que tenía que ver con los templarios gracias al trabajo de Vicente Renovel. Que vamos a volver a escuchar porque nos pareció interesante.
No me extraña.
Así que ahí está, Vicente Renovel, el Menda, con su tema de los templarios.
Los templarios, por Vicente Renovel. O sea, el que suscribe.
¿No eres el Menda?
No, lo he cambiado. No. Es para darle un toque más personal.
Ya,
no sé.
Pero vamos, queda claro. No hay problema. Adelante.
Voy. Esperaba la música templaria, ya la tengo aquí.
Ahí está.
Tras la conquista de Jerusalén por los cruzados el 15 de julio de 1099, se inicia el peregrinaje a Tierra Santa de miles de cristianos que eran asaltados y masacrados a cientos por bandidos y salteadores.
¡Wow!
En 1118, el caballero francés Hugues de Payens.
¿Perdón?
Hacer Hugues de Payens se acercó al rey Balduino de Jerusalén y a Wermund, patriarca de Jerusalén, y propuso crear una orden monástica para la protección de estos peregrinos. El rey Balduino y el patriarca aceptaron la solicitud y pasaron a llamarse la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo.
Madre. Los pobres compañeros de Cristo.
Sí, señora, así se llamaban en sus comienzos.
Esto era, digamos, el embrión de los templarios.
De los templarios, que eran tan pobres que en su escudo se ve a dos miembros de la orden subidos en un solo caballo.
Joder.
Para que veas la pobreza ¿no? de estas gentes.
Fíjate, como en mi familia, macho. Mi familia éramos todos muy pobres.
Ibais los dos en el mismo burro, caballo.
Pero bueno, el chofer era muy pobre, el mayordomo era pobre, jardinero era pobre.
Y vosotros también, me imagino.
Todo, la familia, pobrísimos.
Pobre gente.
Balduino les otorga derechos y privilegios, entre los que figuraba un alojamiento en su propio palacio, que era la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el interior de lo que habría sido el templo de Salomón.
La mezquita, perdona, es que lo estoy apuntando.
Al-Aqsa.
Al-Aqsa.
Al-Aqsa. Es árabe. Al-Aqsa.
Ya lo tengo,
A partir de entonces pasaron a llamarse los Caballeros de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón.
Cortito,
Qué largo, no era comercial.
Justo, me lo ha agitado del texto. Pero como era muy largo, decidieron llamarse los templarios, que era más comercial y mucho más corto, tío. Es que a quién se le ocurre cuando lo llaman. En sus comienzos eran 9. Y os voy a decir los nombres porque es importante que los sepamos. Hugues de Payens, primer gran maestre.
Wow.
Godfrey de Saint-Omer.
El segundo, ese era el segundo.
El segundo, sí, el tercero. Payens de Montdidier.
Sí.
Saint-Beul de Saint-Normand.
A Saint-Beul sí lo conozco yo.
André de Montebar.
Sí, también, André.
Rus de Champagne, este es muy fácil decirlo. Sí,
Champagne, no es el apellido.
¿Me lo puedes repetir? ¿Cómo?
Urges de Champagne.
El nombre fue
El anterior.
André de Montebar. André de Montebar, Ur de Champagne, Ful, Quinto, Conde de Anjou.
Este hacía colonias.
Gundemar y Rosal. Todos ellos tienen nombre de perfume, como has añadido muy bien.
No, yo te digo una cosa. Una de las personas que tenemos hoy aquí, que ha inventado precisamente una serie de anuncios. ¿Vosotros habéis visto los anuncios de televisión de perfume?
¡Qué remedio!
Que ahora es solo... No sabes ni la marca de perfume porque te lo dicen todo ahí. Eso lo ha hecho precisamente Paco Ortiz.
Basándose en los templarios, me imagino.
Y en una tarde.
En una tarde. Sí, señor. Felicidades, Paco, de verdad. Adelante, Vicente, por favor.
Pues todos ellos eran monjes guerreros y se convirtieron en la orden militar cristiana más poderosa de la Edad Media. El estado de pobreza de los templarios no duró mucho. Tuvieron un poderoso abogado en San Bernardo de Claraval.
Toma ya.
Yo tengo el abogado en San Bernardo.
De Claraval, de la cava de Claraval.
¡Abogado!
Una figura destacada de la iglesia, el abad francés, principal responsable de la fundación de la orden de monjes cistercienses.
¿Cómo?
Cistercienses.
Cistercienses.
Hala, dilo tú, Ángel.
Listo. No, te dejo a ti.
Pues lo voy a repetir, cistercienses. Y un sobrino de André.
Dilo. Otra vez.
Tú, cistercienses.
Ahí con un bar.
Wow.
Un sobrino de André de Montbar, uno de los caballeros fundadores, Bernard, puso su peso detrás de ellos y escribió persuasivamente en su nombre en la carta en alabanza de la nueva caballería. Sí. Y en 1129, en el concilio de Troyes, dirigió a un grupo de líderes eclesiásticos para aprobar oficialmente y respaldar la orden en nombre de la iglesia.
Ya.
Con esta
¿qué puso en la mesa? Que es que no...
La carta. Vale. Habló de ellos para respaldarle, para pedir subvenciones realmente.
Todos conocemos que hubo gente que puso encima de la mesa.
Se lo mandó a un grupo de líderes eclesiásticos para que, oye, poner dinero si queréis que no maten a los peregrinos.
Exacto.
Porque nos interesaba que fueran a Tierra Santa.
A consumir,
porque todos esos que has dicho, en un caballo solo no caben.
No, pero es que por eso están pidiendo dinero para que tengan más de un caballo, por lo menos uno cada uno, pobrecitos. Esta organización benéfica favorecida en toda la cristiandad, recibiendo dinero, tierras, negocios e hijos nacidos en la nobleza de familias que estaban ansiosas por ayudar en la lucha en Tierra Santa.
O sea, iban a pedir, dime algo, yo tomo un niño.
Toma un niño y me lo haces soldado.
De la parte
en
de
plan monaguillo, pero con espada. Otro beneficio importante se produjo en 1139 cuando el Papa Inocencio II...
Espera,
que lo vamos a hacer.
1139, pero ¿por la mañana o por la tarde?
A mediodía. El Papa Inocencio II les concede la bula Omne Datum Optimum.
¡Wow!
Es importante, ¿eh?
Sí, señor.
Es bula.
Este fallo significó que los templarios podían pasar libremente por todas las fronteras. Y no estaban obligados a pagar ningún impuesto y quedaban exentos de toda autoridad, excepto de la del Papa.
Lo que hizo un poco Carlos III con el derecho de paso de la...
La pernada.
No,
los franceses.
No. Ya, pero que digo que esto lo hizo... Aquí Carlos III lo hizo con
Señor.
El tema del derecho de pernada, del derecho de paso, ¿no? Las cañadas reales, coño.
Cuando el rey Balduino abandona la mezquita y fija su trono en la Torre de David, el Templo de Salomón pasa a ser propiedad de los templarios, que en la exploración de dicho templo descubren el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Estoy haciendo la pausa dramática.
Ya.
Estaba comiendo patatas, no me miréis así. Posteriormente son escondidos en un lugar secreto del que hasta la fecha no se tiene conocimiento. Es tal el éxito de los templarios en la defensa de los cristianos que reciben donaciones de todas partes. A su vez, los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Estos inventan los pagarés y los peregrinos entregan sus pertenencias a la orden y a su llegada a Jerusalén recuperan el valor de sus pertenencias entregando dichos pagarés o lo que ahora se conoce como cheques, evitando así que se le robara en el trayecto.
Claro, eso digamos que está muy bien.
Empiezan con la banca, los templarios.
Sí, ahí. Sí, los templarios y dijeron, venga, aquí tal. Esto es un poco como los barcos estos que van a pescar en la zona donde vienen los piratas estos que quieren...
Igual,
ir,
igual.
Entonces llevan unos tíos que son... que están pagados, que pues, es un ejército
de superpiratas
para luchar contra ellos.
Exacto, y esto es pues eso. Ya, o sea, el negocio, no hay nada nuevo.
Está todo visto ya.
Te está saliendo del tema, pero bueno. El éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas. La pérdida de Tierra Santa supuso la desaparición de los apoyos de la orden. Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, y que no tiene nada que ver con Felipe I de Castilla, que lo sepáis. Audiencia, que no tiene nada que ver. Que también
nada.
Felipe el Hermoso era el marido de Juana la Loca.
Efectivamente.
Pero no es Felipe IV de Francia.
¡No!
Una vez matizado esto, pues bien... Felipe IV, fuertemente endeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V, para que tomara medidas contra sus integrantes. En 1307, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera.
¡Joder, mal rollo!
En 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Los templarios fueron tachados de herejes, sodomitas y brujos, pero la acusación también recogía las ocultas motivaciones de Felipe para la detención. Decretamos que todos los miembros de nuestro reino de dicha orden...
¿Hablaba así?
Sean... Sí. Voy a repetir porque me ha cortado la narración.
Repite, por favor.
Ahora que estaba lo interesante.
Decretamos que todos los miembros de nuestro reino de dicha orden sean arrestados sin excepción, retenidos como prisioneros y a disposición del juicio de la Iglesia, y que todos sus bienes muebles e inmuebles les sean embargados, puesto bajo nuestra custodia y finalmente conservados.
¡Wow!
El rey Felipe IV envía a la Santa Inquisición para que sean capturados, pero...
¿Qué pasó?
¿Por qué el ejército cristiano más grande de la época se deja atrapar por la Inquisición? Pues sencillamente... porque estos ya son muy mayores y simplemente se dedican a las labores de administración y los más jóvenes están en Chipre peleando contra los mamelucos. Estos son condenados a muerte.
¿Los mamelucos?
No, los mamelucos era con los que luchábamos los españoles capitaneados por los templarios que nos quedaban. Es que hay que explicarlo todo con vosotros.
No, pero la mayoría, o sea, digamos, los dirigentes de los templarios eran como...
Ya, eso, un poquito eso. Ya y los jóvenes estaban ahí peleando con los mamelucos.
Exacto, y los mayores que estaban ya como pidiendo tierra.
Ya estaban, no, claro, se ocupaban de las gestiones financieras, por eso el rey
año,
iba
¿en
por
año
ello.
Era, más o menos.
Esto era en el 1304.
Sí, por
o sea, nos
por...
podemos ir a cenar y...
Sí, esto era,
claro, hasta ahora. Sí,
¿no? Sería en verano, ¿no? Esto sería en verano.
En verano por la mañana. Ah, fue en verano, pero por la mañana. Se alzó una enorme pira en el islote del Sena, denominado Isla de los Judíos, donde los dirigentes más importantes de la orden fueron llevados a la hoguera. Según se cuenta, antes de ser consumido por las llamas, Jacobo de Molay, el último gran maestre de los templarios, convocó al rey y al papa ante el tribunal de Dios para, antes de que transcurriera un año, con las palabras de... Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad.
y terminó diciendo, Dios, cómo quema esto.
Ya estaba medio achicharrado, le costó decir lo último.
Es que era muy creyente.
Yo era muy creyente.
Hombre, claro,
era un monje cristiano. Claro.
Te ha quedado muy bien, Vicente.
Gracias por tu halago. Y ya voy a terminar. ¿Casualidad o no? La verdad es que antes de un año, tal y como aseguró el maestre templario antes de morir, fallecieron tanto Felipe IV como Clemente V.
Eso es que...
El primero que falleció fue el Papa... El primero que falleció fue el Papa a los 37 días. Wow. Ya estaba enfermo, pero una noche fue presa de un dolor insufrible que le mordía el vientre.
Wow.
Sus galenos... ¿Perdón?
Hemorroides.
Hemorroides. Sus galenos comunicaron que había muerto a merced de unos horribles sufrimientos. ¿Ves? Me imagino que por los hemorroides. El rey francés murió el 29 de noviembre al chocar con la rama de un árbol mientras montaba a caballo por el bosque de Fontainebleau. Hablamos mucho de Fontainebleau.
¿Te das cuenta?
Pero no, vaya, qué torpeza, ¿no?
No, ¿quieres un caballo para uno? Pues ahí tienes.
Claro. El golpe fue tan grave que el monarca pereció de una parálisis general con gran padecimiento hasta su minuto final.
Claro. Wow.
¿Se había cumplido la amenaza de Molay? Lo cierto es que de esta forma los templarios salieron de la historia y entraron en la leyenda.
Sí, señor.
Increíble.
El que hizo la maldición fue el que llamaron.
Molay.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Hay mezclas explosivas en la vida que uno tiene que poner en valor. ¿Y qué pasa cuando se junta una ciudad como Nueva York y una persona como nuestro querido Pepe Caballero?
Pues, wow.
Saltan chispas, está claro. Entonces, bueno, le ocurrieron algunas anécdotas que nos contó Pepe y que, bueno, vamos a escuchar ahora mismo.
Oye, para... Mariano, sí, no te olvides de mi canción. Dame no. 3 minutos. Oye, no me hagas como el año pasado.
No,
Mariano.
Dani, le vamos a dar una vuelta, no te preocupes. Aquí tenéis la anécdota de Pepe Caballero en Nueva York, que tiene tela.
En un partido Valladolid-Real Madrid, un defensa, no me acuerdo cómo se llama,
sí,
le dio una
defensa,
entrada.
Llámale defensa.
Defensa. Le metió una entrada, no veas. Sí. Todos por el suelo. Y en vez de levantarse el defensa, se dio cuenta que le había hecho daño. Beckham no protestó porque nunca protestó.
Es un caballero. Ten en cuenta que
es ser caballero inglés.
Ser David Beckham, sí, sí.
No, y es caballero inglés.
Por eso
le
ser.
Dieron
eso
la,
es ser. Esto es ser, es lo mismo.
Bueno,
ser caballero.
Igual. ¿Me dejáis acabar?
Sí, estoy...
Total, que no tuvo más remedio que darle, se abrazó a él y le dio un beso.
Perdón, ¿quién se abrazó a quién?
El defensa del Valladolid,
sí,
a Beckham. Y le dio un beso.
Y
tengo la foto, ¿eh?
Perdón, ¿el beso fue casto o fue con lengua? ¿Cómo fue el beso?
No, sin lengua.
Pues
yo tengo
beso
la foto,
casto.
Sí.
¿Pero dónde le besó? ¿En la almejilla?
En la mejilla.
Ah, en la almejilla. No, en la mejilla.
En la mejilla, bien. Y se quedó tan pacho.
Claro. No, pues le pidió disculpas.
No, dijo, coño, joder, mira que bien. Está bueno.
Deberías saberte el nombre de ese defensa porque es una buena acción.
Te lo puedo traer mañana.
Mañana, bueno.
Es un defensa muy conocido.
Yo mañana lo mismo no vengo, pero ya te lo digo. O
sea, bueno, yo vengo por ti, no te preocupes. Perfecto, ya lo cuento yo.
Vale.
Y además os enseño la foto. Voy a traer la foto.
O sea, que
foto.
Tú tienes la foto en la que
sí,
el defensa
se abraza,
besa, Se abraza y le besa para pedirle disculpas por la entrada que le había hecho.
Pero ella dijo, yo le voy a dar un beso y le voy a abrazar. Estaba
y Beckham estaba con el gemelo en la mano.
Sí, estaba de rodillas el pobre hecho polvo.
Claro. Y dijo...
Es de los jugadores más caballeros, volvemos a lo de caballeros, que ha pasado por el Real Madrid.
Nunca
ha protestado por...
Hiciste buenas migas con él, creo.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, ha dejado su avión para venirme de Nueva York.
Ah, o sea, que el avión era el de Beckham.
Claro.
Amigo, mira cómo se entera uno de las cosas, ¿te das cuenta?
Y además, en Estados Unidos la adoran, ¿eh?
De todas formas, yo no entiendo, o sea... ¿Tú cómo te manejas en Nueva York? Porque tú no hablas nada de inglés.
Bueno,
yo entiendo que ahora mismo la parroquia...
Pero en Estados Unidos se habla más hispano que inglés.
Más español, es cierto, tienes razón. O sea, que no tienes ningún problema,
ninguno.
Vamos, te metes en el metro y tal.
No tengo ni problema en Chinatown, que eso ya es complicado.
Chinatown, sí. Chino, habla chino ahí, ¿no?
Yo allí me he ido 3 días, de los 3 días, todas las noches me iba a comprar relojes.
Relojes a los chinos.
A los chinos, de 10 dólares.
O como aquí, igual.
Me iba al hotel, los probaba y tenía que ir al día siguiente a devolverlos. Como no funcionaba ninguno. Así me he tirado 3 días. Al final, joder, no me he traído ninguno.
¿Qué decías,
Sergio? Oye, no. Digo, que el metro de Nueva York...
Son los que nos quería vender, Dani.
Sí.
A 100 dólares.
No, los rebajé. Pero de todas maneras, el metro que él está hablando no es el metro de Madrid. El metro de New York. Sí. Es otra cosa.
Vale. Yo no he hablado de metro.
Tengo que decir...
Yo no he hablado de metro, Dani.
Para tu información, Dani Fox, tú que defiendes tanto... El metro de Madrid es el más...
Vamos, mejor de Europa, del mundo.
Mejor metro del mundo,
perdón,
Dani Fox.
Perdón.
O sea, le da 30.000 vueltas
al metro
de Madrid.
Chino.
¿Y es lo que estaba diciendo? ¿Pero qué pasa?
Al metro de Nueva York.
Creo que pues cae toda mi sección, pero antes, puedo, para que veáis mi dominio del inglés, yo estuve en 1999 en Nueva York.
Todavía lo recuerdan los neoyorquinos.
Sí,
cuando estuviste.
Sí. Estuve con un amigo, Lepo. Habla perfectamente el inglés y ha estado en Nueva York como 25 veces. Entonces,
25 veces.
Va, muchísimas. Fíjate, es casi más proamericano que Dani.
No me lo puedo creer.
Es más
proamericano que Dani no hay.
Pues yo creo que
Trump y él.
Bueno, pues fíjate. Entonces, uno de los días dijo, oye, vamos a ir a ver un partido de béisbol.
Sí.
Y dije, perfecto, partido.
¿Tú lo entiendes lo del béisbol, cómo va eso?
No, ni idea, pero espera, no espera, 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 espera. Entonces, íbamos en metro.
Sí.
Entonces, dice, vais a conocer el metro. Y yo iba viendo estación, una estación, dos estaciones, cinco, diez estaciones. Y ya cuando llegamos a... nos bajamos del vagón, le digo, oye, Lepo, yo no sabía que en Estados Unidos eran tan católicos. Y dice, ¿y por qué? Y digo, porque cada estación es San... no sé qué. Y dice, no, es street. No, sino street, calle.
Ese es mi ángel.
Él veía, vamos a explicárselo a la gente. Porque, a ver,
ST.
Exacto, pone ST, ST punto.
Sí.
Quiere decir street. Calle no sé qué.
Y yo pedía
que... pensaba que era San no sé qué.
Sí, sí, yo dije, qué católico soy.
¿Sabéis lo que me pasó? Y es verdad, ¿eh? Esto os voy a contar.
Es que lo de antes no era verdad, perdón.
Sí, también, pero esto es auténtico.
Has enfatizado.
Es
verdad.
Uno de los viajes, pasé para conocer el metro y en la estación central.
Sí.
Bajé y me compré un pollo. ¿Sabéis que hay tiendas? Bueno,
perdóname, estamos confundiendo, la estación central no tiene metro.
Sí, ahí coges el metro para ir a todos los sitios.
No, los metros no, esto es el tren. El tren de medio recorrido y de largo
Central
recorrido.
Station, Grand Central Station.
Eso. Y me compro un bollo. Un bollo típico
que se vende.
Bollo típico.
Y voy a meterme en la boca y llega un negro.
Sí.
Moreno.
Grande.
Grande, no. Grande, 2.5 metros tenía.
Bueno,
y
viéndote a ti, tú, para ti cualquier negro es grande.
Y coge, me lo quita y empieza a comérselo. Y me miró como diciendo, ¿qué?
¿Qué pasa?
Digo, no, si quieres algo, te compro dos más. Claro. Me quedé sin y el susto que me llevé, no veas.
Claro, normal. Pero vamos, tú te hubieras asustado.
Me dieron otra inocentada muy buena.
Te dieron, que esto fue una inocentada lo que te hizo el
bueno,
señor.
Bueno, otro que además me avisaron.
Sí.
Ten cuidado que te van a engañar si compras algo. Digo, sí, a mí me van a engañar, pues no tengo yo calle. Salgo a comprarme una cámara.
De fotos,
de fotos,
vale.
Y no me la compré, pero me ofrecieron en una caja un vídeo. Se llevaba en esa época una cámara de vídeo. Y el tío, venga, insistí, venga, que no, que sí, que no, que nada.
¿Pero te hablaba él en inglés o en castellano?
No, español, era indio. Además, me hablaba en español.
Indio,
venga,
hablaría,
$300. Al final, ya que sí, que no, total, $100. Venga, te doy $100. Esto es de verdad, ¿eh? Y yo más contento, llego al hotel con mi cámara, joder, $100 y vale 300, claro, valía $300. Una Olympic era.
Esto no importa.
No importa, no damos publicidad.
El tema
total, llegó al hotel como un loco.
Sí.
Allí para abrir la caja. Quito el celo, quito todo. ¿Sabéis lo que había dentro?
No sé.
Un ladrillo.
Wow.
Os lo juro, ¿eh? Un ladrillo. Me la metieron bien metido.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios mío, Nueva York, el ladrillo, qué mal rollo.
Wow.
Mira que le dolió la movida del ladrillo. Bueno, nos hubiera dolido a cualquiera de nosotros, evidentemente. Pero pobre Pepe también, quería decir...
No, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Apodos?
Sí, lo de los apodos de los futbolistas que hiciste pues, tú.
Si yo hubiese sido futbolista en Argentina, sí. A mí me llamarían Tenorio Moreno.
Tenorio wow. Moreno, por Tenorio.
Por Don Juan.
Tenorio. Claro, me imagino. Es como eso ahí, ¿cómo te llamas? De caracolillo. Hace, wow. Te llamabas, ya no existes. Ay, Dios mío, los apodos, ¿de dónde vienen? Ahí está. Pepe Caballero nos contó su anécdota y Ángel Moreno nos cuenta de dónde viene cada uno de los apodos de los jugadores argentinos.
Pero hoy no voy con poemas. Hoy,
¿ah, no?
Hoy os sorprendo.
Me ha sorprendido a mí.
Os sorprendo.
Estaba esperando la canción pinta.
No. Pero si quieres te la canto yo, te la leo, aunque no, no
pues, te preparas. Pues, si quieres.
No. Y voy a evitar el sufrimiento.
¿Pero de qué nos vas a hablar hoy, compañero?
A ver, el Mundial ya hace unos tres semanas... iba a hablar...
No huelen.
No me gusta.
A mí me pilla lejos.
A ver, ganó la selección argentina.
Sí.
Que a mí particularmente no me dio ninguna alegría.
Vaya.
Y sobre todo los festejos. Pero bueno, yo creo que para cerrar el círculo en mentes peligrosas del Mundial, estaría bien... Si te parece,
A mí me parece, seguro.
A ver, cuando escuchaba las transmisiones de los partidos, todos los jugadores argentinos no era el portero Martínez, no, era el Dibu Martínez, el no sé qué, el Flaco, el Fideo.
Ah, sí, que tenían un mote cada uno, ¿no?
Efectivamente. Ah. Yo os voy a explicar de qué vienen esos motes.
Ah, bien, jugadores. bien. Esto me gusta.
Vale.
Pero no pongas voz de argentino porque...
Eso es natural.
O sea, quiero decir, cuando tú imitas a un argentino es lo mismo que cuando un argentino imita a un gallego. Era como el culo.
Eso yo jamás en la vida lo haría, ¿eh?
Eso.
Mariano. Venga. A ver, el Dibu Martínez, sí. El apodo del arquero.
¿De dónde viene el Dibu?
El Dibu surgió de una serie de televisión.
Sí.
Mi familia es un dibujo.
Ah, amigo.
Que comenzó a emitirse en el 96 en sí. Telefe.
Sí.
Cuando el pequeño Emiliano... Por cierto, de mayor un maleducado,
sí.
Tenía 4 años. Como de chico era colorado y pecoso, se parecía mucho a aquel personaje. Y en su familia no le dejaron de llamar así. Ahora ya de crecidito, se parece menos, pero se haya quedado con el Dibu maleducado Martínez. Lo de maleducado se lo pongo yo.
¿Qué pones tú? Bueno, también asumimos el tema.
Sí, y luego pasamos a... No, el cutis.
No, pero no hagas al argentino, que haga como el culo.
Es que se me va.
Pero es patético cuando lo haces.
Se me va.
Da pena, tío, da pena. Sí. Te estás cargando la sección tú solo.
A ver, el Cuti Romero.
El Cuti.
El Cuti. Es cordobés, es un zaguero cordobés,
sí.
Y este apodo fue obra de su hermana Aldana, quien con apenas 2 años le comenzó a llamarlo así cuando Cristian era un recién nacido. Claro, la niña era pequeña, no sí. Sabía, decía Cristian era Cuti.
Y ahí, a ella le sonaba Cuti y Cuti quedó.
Ahí se quedó, sí, vamos. Todo el mundo, o sea, su tío Claudio, que falleció el año pasado, le mandamos un pésame sí. a Cuti Romero, y en Corea del Sur... Le rebastaron con lo de Cutie, que significa lindo en inglés. Por lo visto.
¿En inglés?
Sí.
¿Cómo?
Cutie.
Nunca lo escuché, pero bueno.
Pero si Cutie suena francés, pero tampoco me suena...
¿Totalmente francés?
Y es que este Cutie es muy amigo de Son, el jugador surcoreano que juega de Tottenham.
¿No será el subcoreano? Se dice así, lindo. Cutie es subcoreano.
Sí. Mira, yo para que entendáis un poco de dónde viene todo esto que está contando Ángel Moreno ahora, mi sobrino pequeñito, como el tío Mariano era un poco complicado, me llamaba Tito Maño.
Wow.
Y yo fui Maño a partir de entonces ya, y cantaba hasta jotas, ya.
Hombre.
Con el cachirulo puesto y mira, no te vayas del Navarro, ya sabes.
Te quedaba como a mí en la Argentina, hablando en argentino.
Más o menos. Cosa.
Bueno, luego pasamos al general Otamendi.
Hombre.
Y ese le empezaron a llamar cuando jugaba en el Valencia. ¿No te acuerdas, Mariano, que fue defensa del Valencia?
Cierto es.
¿Eh? Y ya luego, aunque hubo un momento en que Pep Guardiola le llamó Superman. Pero no tiene que amar.
Luego es pasarse estaba, también, ¿no?
Es pasarse. Y luego está uno que es el huevo Acuña.
El huevo.
A ver,
wow.
Pese a lo que cualquiera podría sospechar, el apodo para el jugador del Valencia no es por su sacrificio y entrega en cada partido. En realidad, fue la forma en que encontró su pandilla, su cuadrilla, es la forma de llamarlo en la infancia. en las épocas que jugaban los porteños, o sea, Capos de Piedra y de todos. Entonces,
Acuña, porteños no, los potreros.
Los potreros, eso, ahora sí, gracias.
Ahora sí.
Gracias.
O sea, es que lo pone aquí en el guión y...
Claro, entonces, Acuña se caía mucho y como había piedras, pues estaba todo el día con chichones.
Ah, viene de los chichones.
Y de los chichones viene lo del huevo.
El huevo que te hiciste.
Ah, exactamente.
¡Boludo! Claro,
cuando te das un golpe de... ¡Ay, me he hecho un huevo aquí! Tal,
claro, tal, claro. Tal. Ahí viene el huevo.
Ah. Sí, y ya le llegaba el cachondo de turno y decía, ¡ay, te ha salido el huevo del juicio! Y tal.
Claro.
Se cae, plan de broma, está plan el huevo.
Sí. Era, si son, es que los apodos muchas veces son muy sencillos. A sí, ver, sí. Este. Cachete Montiel.
Sí.
Pues ¿por qué viene?
Wow.
Porque le gustaba dar cachetes a los compañeros. Y ya todo el mundo le empezó a llamar el cachete Montiel.
Cachete.
Y luego está De Paul, futbolista del Atlético de Madrid.
Sí, De Paul.
Que
sí.
Le llaman Motorcito.
Motorcito.
Sí. Esto nació, este apodo nació durante el Mundial. Es un chiste interno del plantel argentino,
sí.
Que es en clara alusión a la fuerza y el empuje dentro de la cancha.
Tampoco es gracioso, ¿no?
Tampoco,
y además Motorcito es como raro,
¿no? Además no son muy originales.
No, claro, para nada.
Porque, a ver, el Fideo Di María está claro porque es Fideo, el Fideo de Di María.
Claro,
o sea,
claro.
Vamos, es que no tiene ninguna duda.
Sí.
Y luego está uno de los apodos más conocidos, el Papu Gómez.
Sí.
Ese el sobrenombre se lo puso su madre, Mónica.
El Papu.
Sí, sí, sí. Que de chico le decía Papuchito. ¡Ay, Papuchito,
sí,
ven aquí!
Sí, sí.
Y ya, claro, cuando
quedó
creció...
El Papu.
Se quedó lo del Papu.
Sí, sí, sí.
Eso es para un poco
yo he oído
más.
Muchas veces de vaya Papo que tienes, ¿no? Pero era eso...
Papu.
En otro sentido, ya, eso es...
Sí, 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 claro. Bueno, luego está el gordo Enzo Fernández, otro de los jugadores...
El gordo es muy común en Argentina,
sí,
en
sí,
Uruguay,
sí, sí. Y esto era porque de pequeño tenía un andar
gordito.
Muy pesado,
sí.
Y medio lento. Claro. Y por eso ya decía el gordo. Lo de la pulga, luego estaba la pulga Messi,
sí, sí,
claro. Porque parecía una deficiencia de una hormona de crecimiento y entonces le llamaba la pulga.
Sí, sí.
Y ya termino con el seleccionador.
Sí.
El seleccionador de un buen Scaloni,
sí, sí, sí.
Que lo estoy buscando, espera, aquí.
Aquí
le llaman el gringo Lionel Scaloni.
El gringo.
Wow.
Gran americano.
O el Leónidas de Pujato.
Sí.
La gringo es bastante común en los pueblos del interior,
sí,
argentino. Para todos aquellos que venían a
que vienen
a
de fuera.
Eso. ¿Sabes tú más que yo? O sea,
no,
que
no, eres... coño, pero he leído el guión, coño.
Claro.
Se elabora el guión y tal. Es más, te lo voy a darle el apuntito.
Sí, porque ya ha terminado.
Hay
o sea
gente,
que...
Claro, hay gente que se para a pensar de dónde vienen los motes y tal. Hay gente que le ha pasado en la historia. ¿Te acuerdas los indios, los para que jodes?
Wow.
Bueno, para cajoes. Y los Cheyenne y los de estos.
Arapajoes.
Y los Chayans.
Como se diga, para que jodes. No, es que no me acordaba. Bueno.
Arapajoes.
Los indios estos, pues había un indio que un indiecito, un indio joven.
Arapajoe.
Me preguntó al padre, ¿por qué yo llamarme así, mis hermanas? Porque como hablan en las películas así,
sí,
mis hermanas llamarse así, yo llamarme así, ¿de dónde venir los nombres? Y entonces le dijo, mira, tu hermana Flor de Luna, llamarse así porque hicimosla cuando la luna estaba alta.
Wow.
Tu hermana Flor de Primavera, llamarse así porque hicimosla en primavera cuando florecida. ¿Comprendes, Gomarrota? Le dijo al... Entonces ahí viene un poco la historia de cada uno de los indios y tal, ¿no?
Claro, viene de algún lado siempre.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios mío, que el tema de los apodos, los motes y tal. En todos los pueblos ha habido motes,
wow.
Raros, ¿no? Que nunca sabía de dónde venía el tío tirado. ¿Y de dónde viene el tío tirado? Pues estaría tirado. Bueno, estas cosas que pasan y tal. Ahora vamos a escuchar precisamente a Ángel Moreno.
Cemua.
Sí, que no nos dejó sin sus poemas, por supuesto.
Hombre,
pero
no podía faltar.
Con la cumbia por castigo.
Es o sea, como un tren la cumbia.
Sí, chucu,
el slow chucu. Que diría Dani.
Sí, 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 el slow, ¿no, Dani? El slow mo.
Oye, ¿y más chanson?
Sí, sí.
¿Más chanson? ¿Cuándo va?
Al final, ¿no? Al final había dicho tú.
Tres minutitos.
No te preocupes que tendrás tres minutitos para tu canción.
O cuatro.
Ahora vamos a escuchar lo de Ángel Moreno con la cumbia por castigo. Ahí está.
Ángel
Hoy la música que va a acompañar a mis poemas 2023.
Penetrando tus sentidos.
Gracias. No puedo decir más. La primera canción, ni más ni menos que para mi compadre Pepe Caballero, que le gustará, Hechicero de Linares.
Muchas gracias.
La cumbia. El flow que tiene la cumbia. Voy. Me considero un buen amigo, aunque a veces me lleve grandes decepciones.
Sí.
Wow.
Suelo estar en las alegrías y en las tristezas.
También.
Pero tampoco aquí soy perfecto.
Tampoco.
¿Qué se le va a hacer? De toda la vida, un cotilla.
Sí.
Siempre aviso. Ten cuidado, cuidadito, con los secretos que me cuentas. Que alguno, sí, sé guardar. Pero puedo ser un peligro porque en el fondo soy un altavoz de Félix.
Es que es tan natural lo que hace. Es que es tan natural.
Este ya lo contaste el año pasado, ¿eh, Ángel?
El 16 de agosto de 2021.
¿Y por qué? No, es una pregunta sin, vamos, sin acritud ninguna. ¿Por qué lo repites?
Porque son de los mejores poemas. Hoy he hecho una los tres mejores poemas.
Ah, vale. Wow.
Pero esto lo podías haber anunciado antes para que no venga gente como Pepe Caballero, que te quiere,
claro,
y te diga, esta la repetida. Claro,
claro. Lo mismo que va a hacer Dani a partir vale. de...
Bueno.
Todo este mes se va a tirar repitiendo lo del año
pasado. Voy a continuar. La segunda canción es de ni más ni menos que el grupo La Cumbia. Mira qué flow tiene la cumba. Cumba, cumba, la cumba, pa, pum, pa, pum, cumba, la cumba, pam, cumba, la cumba, pam. Tres carreras duras.
Duras, sí.
Con sobresalientes.
Sí.
Un puesto de alto ejecutivo en una multinacional.
Joder, sí.
200.000 euros netos al año.
Bueno.
Pero lo dejé todo.
Sí.
Viendo un anuncio.
¿Un anuncio?
Un anuncio.
Que dejaras todo.
¿No? Todo. Ya. Unas oposiciones no muy complicadas.
Sí.
Para ser sepulturero en mi pueblo.
Anda.
Y es que no te podía dejar sola. Lo estoy teatralizando un poco, ¿lo ves?
Ya. Ha dramatizado un poco el poema. Sí.
Y es que no te puedo dejar sola.
Sí.
Después de 10 años en los que me...
Bueno, has hecho la pucha en mi vida.
Sí. Sí. Es que al teatralizar... Sí. Como no soy actor profesional.
Tres años.
Y es que no te podía dejar sola.
Sí.
Después de 10 años en los que me diste felicidad.
Sí.
Ni multinacional,
sí,
ni leches.
Ni leche.
De sepulturero estaría todos los días a tu lado.
Sí.
Mi querida Dorita.
Claro.
Mi pequeña Caniche.
No me extraña.
Pobrecita. Que me he repetido. Caniche, vale, pero este es muy bueno, ¿eh? Este es bueno.
La caniche.
Este fue en febrero, no, en marzo.
En el mismo día de agosto.
Ah.
El mismo día. Ha repetido para no irse. Ya te he dicho, a ver, yo ayer hice la reflexión de que tenemos en este programa.
Pero, oye,
trabajar lo menos posible.
Mañana no.
Y Ángel ha cogido al dedillo.
Hoy la música de hoy no me está gustando, pero bueno, ya voy a seguir con la cumbia.
Ah, pero si se la has elegido tú.
Sí, pero bueno, me estoy dando cuenta de que no.
Es que se del entierro con esa música.
No emplasta, no emplasta.
No emplasta. No emplasta,
ya. Y ahora vamos con la más chic en Quantic, que no es el poema, es la canción, explico.
Sí.
A ver, este es bueno el poema, ¿eh? Este es del 17 de agosto, un día después.
Sí, sí.
Que he repetido también, ¿no?
Sí.
Vale, gracias por decirlo.
Creo que si alguna vez conquisté a mi bella boticaria, Ana Cañep. Espera, no. Gañe no. A ver.
¿Ibas a dar la calle y todo de la...
Sí.
No, tío.
Sí. No, pero es cortito, este poema es corto, no te preocupes.
Hacer eso.
Creo que si alguna vez conquisté a mi bella boticaria Ana, calle Peña Prieta, no fue por mi evidente prestancia física.
Sí, no.
Lo que le cautivó fueron mis gustos con los sabores de ciertos medicamentos.
Sí.
Con un alma de sobre, sueño todos los días.
Sí.
Todas las noches, vamos.
Sí.
¿Qué sería de un desayuno sin un redosón? Y si no fuera contraproducente para mi salud, por mí todos los días me tomaría un frenador también de sobre. Bocata y cardinale.
Sí.
Aquí he fallado un poco, ¿eh?
Ha fallado un poquito.
Aquí, pero
ha quedado claro.
Como una escopeta de feria.
Buenísimo.
Ha quedado claro que lo suyo es lo de los sobres. Ay, Dios mío, qué
ritmo
cosa
tenía los poemas.
La cumbia, ¿eh? ¿Te mola la cumbia?
A mí un trenecito siempre me ha gustado.
Fantástico. Oye, Vicente, ¿cuándo empezáis en el teatro?
El día 11. El día 11 de enero estaremos en el Teatro Reina Victoria de Madrid con la obra El Aguafiestas.
Sí, señor. Con Vicente Renovel, con
Santiago Urrialde, José Mayuste, Arturo Venegas, Kiko Ortega, Maribel Lara, sí, y El Menda.
El Menda, sí, señor. Si queréis partiros la caja, tenéis que ir a ver la obra, porque es verdad que es destornillante. Te partes de risa, así que recomendable totalmente. A lo mejor regalamos alguna entrada cuando proceda, ¿no?
Es posible. En cuanto empecemos, tengo que hacer un recuento.
Ir mandando para mí. Al 601-604-470 diciendo estoy interesado y tal. 601-604-470. Estoy interesado en ir a escuchar. Vale. Y ya vamos sorteando algunas entraditas para que vayáis a ver al teatro a esta gente. ¿Vale?
Recuerda, El Aguafiestas.
El Aguafiestas. Oye, dile a Santi Urrialde y a Josema que vengan un día,
sí,
y así hablamos de la obra y sorteamos aquí algunas
entraditas, claro.
A la gente que nos escriba al WhatsApp, ¿vale?
Por descontado.
Fenomenal, estupendo.
Ir escribiendo ya, que ya lo gestiono yo.
Cuanto antes mejor, ¿eh? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aunque no por mucho madrugar, ya sabes.
Wow.
En fin, esto de los refranes que tiene uno para el qué y otro para el quién, o para el cómo. Efectivamente. Danny Fox, que está nervioso, me está dando en el brazo. Me va a salir un cardenal en el hombro.
No, es que no puedo más.
¿Qué quieres? ¿Dónde está? ¿Qué quieres?
Hombre, quiero mi canción. Sí, sí. My Song.
¿De qué va? ¿Qué tema? ¿De qué va a estar?
Va de AC/DC.
AC/DC, sí.
De Angus.
Sí, sí. ¿En qué año estamos hablando?
53. Cumplía. No, pero esto es su famoso Highway to Hell. Quiere decir, camino del infierno. Creo que todos vamos en ese camino de alguna manera, pero bueno. Sí.
¿Camino o autopista al infierno?
Es una efeméride, 6 de enero.
Claro. Absolutamente. Bueno, es autopista, porque, a ver, el camino era antes, con canciones se hacían en el siglo XIX.
Se te va el tiempo.
Ah, bueno, Mani. No, mi canción va a ir entera. A ver, ¿de verdad, Mariano?
Bueno,
no,
sí,
va,
sí,
ver,
claro,
no te calles, ya.
O te callas o no te va a dar tiempo.
A ver, no la escucho.
¿La ponemos ya?
Sí.
Easy, ahí está.
Son y 57, ya casi.
¿Ya? Oye, no puedo creer. Está saliendo la canción entera.
Pero déjame que la oiga.
Estoy emocionado.
Pero cállate, para un día que te la ponen.
La canción, sí. Angus, te quiero, Angus.
Está cogiendo mucho últimamente, mucho ritmo, ¿eh? Dani.
Mucho ritmo.
¡Cállate!
¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Ah!
¡Se va a escuchar entera! ¡Wow!
Sí, tío. Bueno, pues con este tema ya nos marchamos. Quiero agradeceros mucho. Gracias, Vicente Renovel.
Gracias.
Pero que sea todo el año así, ¿eh?
Ya, bueno, claro, espérate, claro, que te despida. Claro. Espérate que,
no,
tampoco pidamos peras al olmo, ¿eh? Vamos a intentar un poquito de suflé, por favor. Vale, a rebajar el suflé un poquito. Ángel Moreno, muchas gracias.
A vosotros.
Ha sido un placer. Danny Fox.
Muchas gracias.
Gracias también por todo.
Por poner el tema entero hoy.
Y hoy el tema entero. Y ya, pues eso, mañana más. Gracias a todos. Adiós.
Fíjate que el próximo día voy a hablar de maldiciones en mi programa.
No se me olvida, Vicente.
Bueno, que lo sepa, es muy interesante.
yo poemas, ¿eh?
Hombre, no esperaba menos de ti.
Oye, me lo metió entera, no puedo creerlo.
Sí, te lo metió entera, sí.
Wow.
Oye, que mañana no, que la semana que viene volvemos. Adiós.